entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
¿Esa es tu abuela? No, ponla en Twitter.
Ahorita
no saben la abuela de Gerardo Kleinburg. No, ¿sí? Le dice a mi abuela, quítate que ahí te voy. ¿Sí? A ver, está súper interesante la historia de quién es la abuela de nuestro maestro de música clásica y de ópera, el gran Gerardo Kleinburg. A ver.
A ver, mi abuela fue María Teresa Montoya. María Teresa con Z. Y esa te va a encantar. ¿Por qué con Z? Porque un astrólogo le dijo que la S era una serpiente y que no podía llevar una serpiente en su nombre.
¿Qué?
Entonces, como le dijo que no podía llevar una serpiente en su nombre, se pasó, cambió la S a Z. Nació en 1900 y fue la más grande actriz de teatro que ha dado este país en su historia.
¿Qué?
Hasta el punto que Abelardo Rodríguez, el presidente de México en 1938, le manda un telegrama para suplicarle que inaugure el Palacio de Bellas Artes como actriz. El Palacio de Bellas Artes se inaugura con la obra La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, con mi abuela María Teresa Montoya como primera actriz. Ante esa señora, a esa señora le rindieron tributo público García Lorca, Alberti, Camus y un largo etcétera. Y es una de las primeras personas a las que velaron en el Palacio de Bellas Artes.
¿De qué me estás
Pero
hablando?
Pero no solamente la velaron donde han velado a todos los que velan, que es como en el vestíbulo. Antes a ella la pasaron al escenario, pasaron el féretro primero al escenario. Esa fue mi abuela. Pero no hizo telenovelas, no hizo cine, entonces no es conocida por la gente. Murió en 1970, cuando yo tenía 6 años, y mi recuerdo es muy vago de ella.
A ver, tengo dudas, tengo inquietudes.
Vengan.
Ok, ¿por qué eres judío? Montoya no es judío.
No, yo soy, a ver. Ajá. Es que ahí tenemos un tema.
Ya sé que tú tienes una historia.
Tengo una historia que un día te cuento aquí y vas a ver si no. Te desafío a que no te rompas y te la cuento. Te desafío. Yo tengo una ascendencia paterna judía y una ascendencia materna católica. Stricto sensu, no soy judío. La cara no dice eso, ¿verdad?
Sí.
La nariz tampoco.
Entonces.
Pero bueno, entonces esa es la historia de
No,
la
pero
abuela.
Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿O no, me
bueno,
vas a
si
contar
empezamos
otro
con
día?
Esa historia, es otra ópera, ¿eh? Pero hoy nos vamos a ocupar de algunas óperas más famosas que esta.
¡Qué belleza! Oye, pues un día nos cuentas, ¿no?
Pero con un martini encima. Tú que bebes
100%.
Fuerte.
100%. Yo que bebo fuerte.
Tú que bebes fuerte.
Porque, como decía mi abuela, una mujer que bebe es una mujer posible. Nunca se me olvidó. Yo creo que habré tenido 12 años cuando me dijo eso.
Hay una buenísima de martinis. No sé si la conoces. Elsa Maxwell, la socialite que era mega amiga de Calas, la que presentó a Calas con Onassis, decía, bueno, se le atribuyen muchas mujeres la frase, pero ella decía, si me tomo un de martini, termino debajo de la conversación. Si me tomo dos martinis, termino debajo de la mesa. Si me tomo tres martinis, termino debajo de cualquiera.
¡Qué belleza! Eso
Esa es
está
la de
precioso.
Los martinis. Y también la otra de martinis, que son como los pechos de las mujeres.
¿Cómo?
Uno, pues es insuficiente, y tres, es una aberración.
¡Qué precioso!
Listo,
muy
bien. O sea, ya estamos en clase, ¿verdad?
Oigan, estamos en una clase. Fíjense que les voy a contar esta historia de lo que es no tenerle miedo a estirar la liga. Hace muchos años, cuando recién empezamos a conocer a Gerardo Kleinburg, salió la idea de hacer un programa sobre la historia de la ópera y poner ópera ese día en el programa. La verdad es que a lo mejor muchos nos hubieran dicho, estás loca, eso no va a jalar, se te va a ir el rating al suelo, la ópera es demasiado elevado para
no
un medio
entiende.
Masivo como la radio, no se entiende.
Es de viejitos.
Exacto. Y dijimos, YOLO, e hicimos el primer programa con la historia de la ópera con Gerardo Kleinburg. El programa tuvo tal éxito que empezamos a tomar la decisión de hacer programas no solamente sobre ópera, sino sobre música clásica, sobre los grandes compositores de la historia. Y cada vez que viene Gerardo Kleinburg, ustedes en Twitter, ahora sí que escriben sin parar, de la alegría que les da, tener a un explicador, a un maestro y a un gran contador de historias del calibre de Gerardo Kleinburg, enseñándoles sobre algo que poca gente les enseña, que es la música clásica y la ópera.
Pero bueno, aquí en el, si estamos en concurso de cebollazos, pues yo también tengo que responder que no existe un medio de comunicación con más rating en este país que le abra sus puertas a la obra y a la ópera y a la música clásica. Entonces, a mano.
¿Faltaba más?
Sobraba menos.
Oigan, estamos de acuerdo que uno no puede llamarse un adulto sin saber quién es Mozart, o quién fue Rachmaninoff, o quién es Beethoven, o quién es Vivaldi, o qué es el barroco, o quién es Puccini, o quién es...
Total, ¿quién es quién?
Verdi.
Un Verdi.
Wagner.
Claro. Entonces, ya saben que en este programa, lo que yo les puedo prometer es que todos los días van a aprender a little bit about a lot of things. Un poquito de muchas cosas.
Pero sobre todo con la ópera, el tema, ¿sabes por dónde pasa? Porque no hay, o sea, muy poca de la gente que se conecta al, al programa no está en contacto con sus emociones.
O con la música.
No se enoja, no se pone furiosa, no se pone perdidamente enamorada, no le da un ataque de despecho, no le da un ataque de celos, no fantasea con una venganza terrible. Y la ópera se trata de eso, pero le mete música. Y entonces se vuelve nuclear, Jacobo, nuclear.
Exacto. Oigan, en un minuto vamos a resumir un programa que hizo de 2 horas aquí Gerardo, ¿ok? Y lo pueden seguir en G. Kleinburg y sobre todo en Facebook. Tiene una página que se llama Hablemos de Ópera y ahí están todos los cursos que ustedes pueden tomar con él en línea por Zoom y que no saben lo que van a gozar y lo que van a aprender. En un minuto, la historia de la ópera.
Venga. ¿Cómo que la historia? Ah, ¿qué quieres que...?
¿Qué tal? ¿Qué creías que le iba a contar
la
yo?
De la, o sea, la, claro, ópera, la historia de la ópera en una cápsula en un minuto.
En un minuto.
Había unos hipsters, unos cuates que estaban súper retro, que les importaba solo lo que había sucedido hace miles de años y vivían en Florencia, en 1600. Y un día dijeron, oye, pues ¿cómo habrán hecho teatro los griegos? Sabemos cómo era el espacio teatral, conocemos los textos, pero no sabemos cómo decían las cosas. Christopher Nolan en La Odisea. ¿Cómo le habrían hecho los griegos? ¿Realmente cómo hablaba Odisea? Realmente cómo hablaba Penélope, realmente cómo se enojaba Telémaco. Y entonces un cuate de ellos les dijo, a mí se me hace que los griegos cuando hacían teatro rapeaban. ¿Cómo que rapeaban? Sí, como que medio hablaban y medio cantaban. ¿Neta? Sí. Y además como que había música y como que había danza. Ahora le dijo, pues vamos a hacer como unas obritas de teatro al estilo de los griegos y que medio hablen y medio canten y le metemos tantita música y le metemos... Bingo, nació la ópera.
Eso es un minuto. Qué increíble, ¿no? 1600.
1600 flat.
Flat.
Pero además te doy Florencia, un dato futbolero, aunque ya está un poquito pasado, pero acaba de pasar el mundial. El señor que reúne a los cuates que inventan la ópera es el señor que inventó el fútbol. Porque
¿qué?
Ese señor se llamaba Giovanni Bardi, vivía ahí en Florencia y era el mero mero de una cosa que se llamaba calcio, que es uno de los antecesores más antiguos del fútbol, que era como una especie de rugby y todo eso. Entonces, ese tipo que inventa junto con otros cuates la ópera, publica las primeras reglas del calcio, las primeras reglas del fútbol. Por lo tanto, la ópera y el fútbol tienen un origen.
Son primos hermanos.
Sí.
Son primos
esa
hermanos.
Esa no la viste venir.
Esa no la vi venir.
¿No?
Y entonces, nada más una cosita más. Ya sabes, cada vez que lo veo, ¿no
les encanta? El tema que teníamos ya bailó, pero bueno.
No, ahí va el tema, ahí va el tema. Pero, ¿no les encanta sentarse a hablar con gente que sabe más que ustedes? Precioso. Tengo otra pregunta.
Venga.
¿Por qué son tan largas? ¿De dónde viene eso? Inicialmente donde se inventó la ópera.
Vamos a hacer una transcripción de lo que acabas de decir desde que empezó, de lo que dijiste de la abuela, ¿de acuerdo? Ajá, vamos a transcribirlo, tú lo tienes escrito, entonces está perfecto. Si tú lo lees, ¿cuánto dura?
Pues 2 minutos.
Si lo conviertes en una canción, ¿cuánto dura?
Pues 4 minutos.
¿Cuatro?
Y medio.
No, muchísimo más. 10, 12.
10.
Tienes ahí una explicación. Si tú hablas, si tú dices un texto, dura infinitamente menos que si lo cantas. Primera explicación. Además, hay espacios musicales, espacios corales, y hay otro tema súper importante. En aquella época en la que la ópera tenía tal esplendor, en la que estaban los compositores de los que hablas, Puccini, Mozart, Verdi, no existía esto, no existía. Hoy tú vas a un espectáculo y preguntas, ¿cuánto dura?
Claro.
¿Cuánto? ¿Hay dónde estacionarse?
Sí.
¿Es seguro? O sea, en aquella época la gente iba a vivir esa experiencia y se relajaba. Y si estaba padre, está increíble. Para mí la peor pregunta que yo escucho cuando alguien habla de un espectáculo artístico es ¿cuánto dura?
Sí.
¿Está padre? Si está padre y dura 10 horas, está increíble. Si está horrible y dura 10 minutos, está horrendo.
No, bueno, perdón. Mía culpa. Ahora que fui a ver a Rush en Nueva York,
ajá,
mi amigo... me dice, dura 3 horas. Y dije, colas, pitos, flautas. 3 horas.
Y se te
ya saben
volando.
Que yo tengo déficit de atención. Y 3 horas para mí es un gran compromiso. Se me fue volando. De lo que lo hago.
Porque ahora el estándar del time-lapse de atención lo mide el celular, lo miden
claro.
Los 30 o 40 segundos.
Pero a ver, una de las óperas más largas es la de Wagner.
¿Te puedo decir la ópera más larga que yo he visto en mi vida?
¿Cuánto?
Contando intermedios.
Sí.
¿Estás sentada?
Sí.
La vi en el Festival de Salzburgo. Se llama San Francisco de Asís, San François de Asís, de un compositor contemporáneo francés, Olivier Messiaen. Con todo intermedio, 6 horas 40.
Me mato. No, me quito la vida. Yo ya con 3:30 estoy... Mira, ya Wagner... Tristán e Isolda.
5:30.
5 horas y media.
Con intermedios. Pero hay un secreto para las cosas, para los espectáculos tan largos. El secreto más importante es que los intermedios sean largos. Si el espectáculo es largo y los intermedios son cortos, se te hace eterno.
Claro.
Si el intermedio es largo, te relajas. En el último intermedio, que duró 45 minutos de esa ópera,
claro,
me dio tiempo de correr al hotel en Salzburgo, que estaba a 5 cuadras, bañarme, tomarme un café, cambiarme y regresar al último acto.
Claro, pues de aquí no te vas a ningún lado, porque regresando del corte, vino hoy Gerardo Kleinburg para que todos aprendamos a escuchar ópera. Para que todos ustedes que dicen, es que no me gusta, es que no la entiendo, es que es larguísima, es que es cansado, es que no, me quito la vida. A lo mejor después de escuchar el programa de hoy, van a escuchar ópera por primera vez de otra manera, al volver en W Radio. No me van a creer lo que van a aprender el día de hoy. No me van a creer lo que van a aprender el día de hoy a escuchar ópera. Para todos ustedes que dicen, cero es mi estilo, cero me gusta, no le entiendo, qué aburrido. Gerardo Kleinburg, nuestro maestro el día de hoy.
Así es que ahí vamos. Vamos a empezar por una cosa que es ópera, pero donde no hay voces.
Okay.
Primero, tenemos que entender que en la ópera a veces no se canta y que generalmente ese momento es cuando empieza. Cuando empieza una ópera, tú te sientas, se apaga la luz, sale un señor en un como hoyo que hay frente al escenario que llamamos foso de la orquesta. ¿Por qué hay un hoyo, Marta? ¿Por qué la orquesta está hundida? Piensa, es
para
algo
que no se vea.
Uno y otro, tema de volumen, ¿qué se te ocurre?
Para que no se coma la voz.
Correcto.
Claro.
Muy bien.
Porque eso es bien interesante que hemos aprendido con Gerardo. Los cantantes de ópera no usan micrófono.
Pues eso es lo que es una locura, que te oyes un tipo llenar un escenario, un espacio para 3,000 personas, enfrentándose a 80 músicos de la orquesta, a 70 del coro, y tú lo oyes a él. Entonces, vamos a arrancar con este fragmento que es la obertura. La obertura es ese momento de música que va antes de una ópera. Y esta es de La Flauta Mágica, donde está el aria que tanto amas de La Reina de la Noche. La última ópera de Mozart, 1791. Y tú dime a qué te suena. Vamos a ver desde el principio. Venga.
Ok, vamos desde el principio.
Venga. Vamos desde el mero principio.
Okay.
Y tú me dices algo más. ¿Qué te dice? ¿Qué te dijo eso? ¿Solemne, alegre, triste, divertido, chistoso, cómico? ¿Qué es?
Real.
Real.
Real. Militar.
¿Militar? ¿Una marcha?
Una marcha,
algo
sí.
Okay. Esta ópera, pero lo que oíste fue tran, tan, 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 tan. Son 3 veces algo.
¿La marcha nupcial?
No. Esta es, lo que estamos oyendo es la repetición del número 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2? Porque Mozart está escondiendo en esta obertura y en esta ópera el rito masónico. Está escribiendo algo que es al mismo tiempo una comedia para niños y el rito masónico disfrazado. Sigamos, Rulo, por favor.
Ok.
Solemnidad. Pero se empieza a suavizar. Y suspenso. Suspense. Suspense. parece que no pasa nada, ¿no? Tú dices, ¿está aburrido? ¿Qué onda? Vamos a ver, vamos a aguantar 30 segundos. Suspenso, gravedad, seriedad, solemnidad, profundidad, lo masónico. La obertura te está diciendo de qué se va a tratar la obra. Te la está empezando a contar. Pero ahora vas a ver el cambio. Como que no pasa nada, como que el tiempo se detiene, súper serio, súper tranquilo. Y ahora vas a ver.
Es una chiquilla en un bosque.
Mozart tiene 35 años y está a 3 meses de morirse y no lo sabe. Pero mira lo que va a pasar, escuchen lo que va a pasar, atención. De pronto, ¿qué te dice esto? ¿A qué te suena? Cambió.
Cambió. Vámonos rápido, pronto, presto.
Presto.
Corre.
Justo.
Pero la chiquilla además, del bosque ligero, que estaba perdida salió corriendo, según
si
yo.
Si quieres lo detenemos ahí. No necesitamos oír mucho más. Lo que quiero decir es, más allá de sentarnos a analizar la obertura de la flauta mágica, estamos entendiendo que hay dos rollos diferentes. Uno serio, uno profundo, uno solemne, la masonería. Y uno divertido, uno chistoso, uno ligero. Uno, si lo quieres ver, de clown, algo para niños. Y ahí, Marta, tenemos el resumen de Mozart. Este señor, que era lo mismo, un niño chiquito toda su vida, como te lo presenta Amadeus, y un hombre con una profundidad y una hondura en sus emociones muy cañona. Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos que vamos a tratar de entender. Tenemos que entender, cuando oímos ópera, que la orquesta no es un grupo de mariachis haciendo chuntata, chuntata para que alguien cante. La orquesta es un personaje de la ópera y muchas veces es el personaje más importante de la ópera. Siempre he dicho esto, si nosotros vamos a oír ópera, tenemos que usar nuestras dos orejitas. Una se la dedicamos a los cantantes. Escuchamos cómo están cantando, qué están diciendo. Y la otra tiene que oír a la orquesta, porque la orquesta es la que te dice no el qué, sino el cómo. Si está triste, si está contento, qué siente, qué piensa. Incluso te puede hablar de su inconsciente, de sus emociones. Entonces, primera enseñanza. Para escuchar ópera, entendamos que la orquesta es un personaje, que es la que cuenta el cuento. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros vamos a la ópera, generalmente lo que queremos es oír a un cantante. 1955, María Callas acaba de bajar 42 kilos o 45 kilos, sale en el Teatro alla Scala de Milán, dirigida por Luchino Visconti, y la gente dice, no, M. No es posible que esa mujer se haya convertido en esta especie de Audrey Hepburn del canto. Y hace esto, vamos a oír un fragmento del aria Sempre Libera de La Traviata. Se oye no tan bien la grabación porque está en vivo. Venga. ¿Qué te dice esta música? Estamos en una fiesta.
Es una alegría.
Ella es una cortesana, es una socialité.
Claro, claro. Escarceo.
Está hablando de su libertad. Quiero ser libre, quiero divertirme, quiero vivir la vida. No quiero densidades, quiero pasarla bien.
Pero muy bien.
Está tomando champaña. ¿No sientes la espuma de la champaña?
Madre, claro. Esta chava está bailoteando en un burdel. Con las chichis medio a la mitad.
Sort of.
Sí, I know.
Sort of.
Claro. Y entonces ella está de...
Oye. Pero de pronto, sorpresa.
Maldita traicionera.
Amor, amor. El amor es una cruz y es una delicia. Stop.
Stop.
Es decir, tenemos un área donde tenemos a una chava en plena efervescencia. Por eso canta con gorgoritos, con agilidad, con acrobacia. ¿Cómo se llama eso en el canto? Lección antigua. Coloratura. La coloratura. Okay. La coloratura es toda esta efervescencia. Entonces, ¿qué nos dice? El canto nos está diciendo también qué le pasa, aunque no estemos entendiendo. Hoy ya entendemos siempre la ópera porque ahí están los subtítulos. Entonces, esta chava está diciendo esto y de pronto oímos una voz en off. Uh-huh. ¿Quién inventó la voz en off del cine? La ópera. ¿Quién inventó que de pronto tú en el cine oyes una voz, pero no estás viendo quién es? Eso es un recurso típico del cine. Claro, lo inventó la ópera. Se dice un interno. Tienes al tenor cantando desde dentro del escenario. Entonces, ¿es ella oyéndolo? ¿Es ella imaginándoselo? ¿Es él que se acercó a su balcón a ver qué onda? ¿Y qué le dice, amor? Entonces, es esta chava que está en una fiesta diciendo, yo quiero seguir siendo libre, reventar todo esto, pero, ay, güey, creo que me enamoré.
Él.
Creo que me enamoré y eso es algo que no se vale. No me puedo enamorar porque si no, entonces se va a acabar toda mi diversión. Así, sin enamorarme, puedo echar relajo, tengo mis amantes, tengo los que me ponen en el departamento, pero si de veras me clavo y me enamoro, I'm in deep trouble.
Ok, ahí está. Y aparte les voy a decir una cosa. Cuando uno ve ópera, enfrente hay un monitor que viene toda la letra. Porque normalmente pues es en italiano, entonces, en alemán, en francés.
¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tenemos que entender que en la ópera hay estos momentos en los que un cantante o una cantante va a cantar solo. Va a cantar sola y evidentemente se va a lucir. Vamos a seguir un poquito porque quiero que escuchemos hasta el final. Es un minuto y pico. Por favor. Okay. ¿Te va a hacer, te fijas cómo él es como pasional, bajoneante?
Sí.
Y ella dice amor. O sea, el amor es una cruz y es una delicia. O sea, amor y dolor. Y ella dice, no, ni madres, yo quiero pasarla bien. Escucha. Locura, locura. Estamos conscientes de la dificultad de lo que oímos, ¿verdad? Quiero reventar. Yo quiero reventar. Nada de andar con densidades.
Sí, 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 sí. Vámonos con Tokio ahorita, ¿no?
Date un minutito. Pero además sientes... Es una fiesta. Hay una fiesta. ¿Sientes la música de la fiesta?
Sí, claro.
Imagínate además a María Callas con 50 kilos menos hecha una diosa. Y la gente diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué onda con ella? No la habían visto en un año y sale así, cantando esto. Fiesta, fiesta. Y otra vez.
Es una conversación.
Coloratura, coloratura, coloratura. Y ahora sí, abróchate el cinturón que vamos a despegar. Todavía no despega, ahí viene.
¡Qué locura!
Sientes que algo va a pasar, ¿no?
Sí, es un build-up, es un build-up. Pero bueno, la gente dice, me puso la piel chinita.
Entonces, lo que tenemos también que entender es que en un aria no es nada más salir a cantar bonito, sino que vas a ver la personalidad de ese personaje, valga la redundancia. ¿Por qué está usando coloratura, esos gorgoritos, esa acrobacia, ese virtuosismo? Porque está evocando la ligereza, la champaña, la veleidosidad de Violeta. ¿Por qué el tenor canta lento, amplio, profundo? Porque él le dice, no, chaval, o sea, nada de reventón, te amo, o sea, es en serio. Va en serio.
Y ella es una cortesana.
Ella es una cortesana.
Que gusta del jicameo.
Es la dama de las camelias.
Claro. Le gustó el jicameo. Gusta del jicameo.
Sí, exactamente. De moral distendida y cadera fácil, ¿no?
De cascos ligeros, de cascos lo diría yo. Pero qué impresión. Se oye en la voz y en cómo interpreta, pues que es una chica alegre. Ahora, libre.
Esta ópera cambia la historia de la ópera porque Verdi hace algo. Generalmente, nosotros si oímos esto, ¿qué tipo de voz estás oyendo? ¿Una voz pesada o ligera?
Ligerísima.
¿Una voz ágil o torpezona?
Agilísima.
¿Una voz que puede llegar a los superagudos o no?
Mariposa, hijo, mariposa.
Muy bien. Ese tipo de voz sería una soprano coloratura o soprano ligera. Entonces, también tenemos que entender que el tipo de voz está especificado. Es una voz oscura. Ya lo hemos hablado aquí. Es una voz grave, es una voz aguda. Este primer acto es para una soprano de este tipo. Pero en el segundo acto ya está enamorada. Ya es mucho más en serio. Entonces, ya no hay gorgorito, ya no hay sobreagudos. Se ha convertido en una soprano lírica y en el último acto está agonizando de tuberculosis. Se ha vuelto una soprano dramática. Eso es un error. No se podía escribir para tres voces distintas. Escribías una ópera para cierto tipo de voz, pero Verdi, que empieza a apostar por lo verosímil y por lo real, dice, no, güey, esta señora canta así en el primer acto porque está así, así en el segundo y así en el tercero. Entonces necesitas una cantante con un rango que no existía. Por otro lado, Verdi comete un sacrilegio supremo para la ópera. La ópera, y estarán de acuerdo, como que siempre pensamos que sucedió en el pasado, que sucedió hace 1000 años entre reyes, mitología. Y Verdi dijo, no, quiero que salgan vestidos del día, de hoy, vestidos como nosotros. Quiero que cuando el telón se levante, la gente vea que los que están en el escenario son ellos, que la doble moral que se retrata es la suya, que el prohibir un matrimonio porque supuestamente no conviene a tus intereses es algo que sucede hoy. Y no lo dejaron. No lo dejaron hacerlo, la censuraron. Y dijeron, no, la vamos a hacer, pero salen vestidos de hace 100 años. No nos vamos a dejar perturbar y que nos digan que estos somos nosotros. Ahora, ¿quieres un área más incómoda? ¿Quieres un momento más incómodo? Venga. Creo que la conoces y creo que no te gusta. Hay mucha gente a la que no le gusta esto.
A ver.
Ahora vas a entender. Ahora vas a entender por qué no te gusta.
¿Puedo decir algo?
Ya lo sabía, era a propósito.
Es que es como la de I Will Survive the Gloria Gaynor. O sea, más sobada esta.
Donna e mobile.
De Pavarotti.
La donna è mobile, qual piuma al vento, tutto l'aceto e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento,
ahora vamos a oír la edificante letra.
Ok. La mujer, ¿puedo adivinar?
Sí.
¿De qué estará cantando?
Perfecto ejercicio.
A ver.
No, tú dime.
Sin googlear, cuentavientos, no hagan trampa.
No, ni tú tampoco. Deja
no,
celular.
No. Voy a abrir Twitter, mira.
Ah.
Quiero ver qué dicen. ¿De qué creen que estaba diciendo Pavarotti? ¿Y quién creen que es este personaje?
Muy bien, muy bien. ¿No? Muy bien.
No sé por qué, pienso que es un mercader.
¿Un mercader? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir mercader?
Como un mercader. Como un comerciante, como.
Nel. Para nada.
Ok, no es un comerciante.
Helada.
No vayan a googlear, cuentavientes, no hagan trampa. ¿Me puedes poner? Quiero ver.
Síguele.
La dona inmóvil.
No es inmóvil. La dona inmóvil.
Inmóvil. La mujer inmóvil. A ver, sí, es como panadero, como... No,
es un duque.
Ah, caray, no contaba con eso. Yo pensé que era un mercader.
Un duque.
Rulo ya no puede risa.
Es uno de los personajes más detestables de la historia universal de la ópera.
Ajá.
Es un duque que abusa sexualmente de todas las chicas que puede, de la corte, de los hijos, de sus amigos, y que además tiene un bufón jorobado que le ayuda a conseguir a las chicas para violarlas.
Uh-huh. Qué bonita historia.
Es una linda historia, es una linda historia. ¿Y qué dice? La mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de ideas y de pensamientos. Su rostro amable y encantador, tanto en la risa como en el llanto, siempre es engañosa. La mujer es voluble, pobre del que confía en ella y le entrega incauto el corazón. Y sin embargo, nadie se siente plenamente feliz si de su seno no bebe el amor.
Vuelveme a poner.
No, déjale que el final.
Porque
se repite.
Okay.
Es una letra misógina.
No tú.
Pero la música. ¿Qué onda? La música es linda. ¿Qué
pasa? Es siempre mísero. Affido a chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore.
Pero es precioso, ¿no? Porque qué bueno que les estamos enseñando esto y estamos aprendiendo, porque si uno la oye así, jura que está hablando de unas cosas muy preciosas, ¿no?
¿Tú crees que Verdi se equivocó o lo hizo a propósito?
No, lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque eso pasaba seguramente todos los días.
Pero si está
días.
Diciendo estas cosas horrendas y las canta así, ¿qué clase de tipo es?
Claro.
¿Un qué? Es un cínico.
Ah, sí, claro, descarado.
Y oye el final.
Y esto es Rigoletto.
Y esto es Rigoletto.
¿Año?
1852-53, por ahí. Es lo que yo llamo la cintura de la producción verdiana. Verdi sabía que esta aria iba a ser tan pegajosa. Obviamente no había Spotify.
O que sea, lo que tú me estás diciendo es que Verdi era para la ópera del siglo pasado lo que Pablo Milanés fue para la música de protesta.
Híjole, no sé si ese es el símil. A ver, ¿sabes cuánto dinero? ¿Sabes de cuánto
ver,
es el? De cuánto
perdón, el señor estaba protestando de cómo era el sistema social en aquella época, ¿sí o no?
Es el padre de la nación italiana, es el padre de la unificación italiana, era un tipo bastante sensato y lo que está es retratando, es decir, lo que estamos oyendo es un acto de cinismo musical. Eso es lo que puede hacer la ópera.
Sí,
está mostrando un cínico
musical, porque así como quería vestirlos como estaban vestidos hoy, para que se dieran cuenta la audiencia que tenían la misma doble moral que estaban viendo en el escenario, para que vieran también que este abuso a menores, a mujeres, era lo que hacía la sociedad todos los días.
Absolutamente.
Era lo que quería mostrar.
Y además,
eso para mí se llama música de protesta.
Ok, muy bien, te lo compro. Y por eso lo censuraron.
Y que viva
también.
Silvio Rodríguez. Así. Claro que sí.
Pero oye esto: Verdi sabía que esta rola iba a ser tan pegajosa que durante los ensayos no se las pasó al tenor, no le pasó el aria al tenor ni nada. Dijo: no quiero que la cante, porque si no, antes del estreno va a estar en las calles. ¿Cómo le hacían en aquella época si no había grabación para que la música de un compositor estuviera en la calle? Con el organillo.
El organillo.
Los organillos, el organillero agarraba, perforaba sus papelitos para hacer como los rollos del organillo con la música y entonces la dona inmóvil iba a estar entre la gente antes de que el estreno. Y se la dio al tenor 3 días antes del estreno. Le dijo, no antes, porque va a ser un bestseller. Y lleva 200 años, 150 años de bestseller.
Oigan, pues bien chiquitinas, Carla dice, se quejaba de una mujer, ¿no? La mujer cambiante. Dirce dice, habla de una mujer y él está enamorado de su carisma, ¿no? Isabel dice, el duque juzgoneando a la mujer, misógino él.
Misógino.
Fer dice, parece comercial de pizza.
Es que creo que, dice, es que se ha usado en muchos comerciales.
Claro.
Claro que se ha usado en muchos comerciales.
Está más sobada que Life is Life, güey, de Opus. Tacaño.
Y a muchísima gente no. A mi esposa Maite le choca, es el aria que más detesta de todas las
óperas. No es la mía, Regresando del corte.
Regresando del corte, vamos a oír qué pasa cuando no canta una sola persona, sino cuando cantan dos.
Al volver. aprendiendo a escuchar ópera en W Radio. Estamos en un viernes maravilloso, terminando de aprender a escuchar ópera con el mejor de todos, Gerardo Kleinburg.
Qué linda.
Que pieza por pieza les está explicando cómo se escucha la ópera. Pues para ver si así nos gusta más.
Les va a gustar más. Ahora, cuando dos personas cantan al mismo tiempo, ¿cómo llamamos eso? ¿Un qué?
Un dueto.
Un dueto o un dúo. Vamos a oír un dúo de la ópera La Bohème de Puccini. Chavo y Chava, con una mano adelante y una atrás, digamos que bohemios. Amor a primera vista, flechazo. ¿Cómo es el amor a primera vista en la ópera? El chico ligándosela, tirándole toda la onda. A ver si pega. Más intenso. En ti veo el sueño que siempre quise soñar. ¿Caerá o no caerá la chava? Tú dime. Ahí viene. ¿Cae o no cae?
Pues ojalá, ¿no?
A tu sol comandi, lo que digas, papacito. Llégale. No están hablando de guerras, no es Cleopatra, no es una ninfa, no es un dios de la antigüedad, no es Penélope y Odiseo. Es una chava que hace flores de migajón y es costurera, y un chavo que quiere ser poeta.
Mercadez.
Y un chavo que quiere ser poeta. No tienen un centavo, viven en unos áticos de un edificio en París. Vamos a detenerlo. Entonces, en un dueto tenemos varias posibilidades. Cuando dos personas están hablando, dialogando, pueden estar en buen plan, pueden estar en mal plan, ¿no es cierto?
Correcto.
Es decir, podemos tener duetos de amor, podemos tener duetos de desamor, podemos tener duetos de traición, podemos tener duetos de solidaridad, podemos tener duetos de complot político, podemos tener duetos de venganza colectiva, etcétera. Este es un dueto de amor. En uno de los últimos compositores que escribió música de este estilo, Giacomo Puccini, que muere en 1924. Música que podemos tararear, música que nos suena bonita, que nos suena fácil, que nos suena accesible. Ese señor tenía además una característica increíble, y eso es algo que también tenemos que entender. Era un tipo capaz de escribir melodías bellísimas. ¿Qué melodía? Olvídate de la letra. ¿Qué melodía te gusta mucho? De una canción pop, o sea, melodía que digas, esta es una de las tonadas más bellas que conozco.
Híjole, qué difícil.
Cero ópera.
Una melodía.
O sea, está en una canción, pero que tú digas, qué bonito es, qué bonita melodía para tararearla, aunque sea sin letra.
Pues te voy a decir una y no vas a saber qué es.
Ya seguro que no, pero...
Seven Days in Sunny June.
¿Y cómo suena? Jamiroquai. Tararéala sin la letra.
Tin, tin, tin. Tin, 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 tin.
Esa es la melodía tin, más bella tin. Que conozco.
No, es que lo estoy tarareando pésimo.
Ok.
Lo estoy tarareando pésimo.
Lo que quiero decir con esto es, y piénsalo un segundo, ¿qué es una melodía? Es una sucesión de sonidos que forman una especie de frase musical. En la música, tú puedes estudiar la parte del ritmo. Tú puedes estudiar la parte de la orquestación, cómo escribir para una orquesta, para los violines, etc. Tú puedes estudiar el contrapunto, cómo hacer que distintas melodías corran al mismo tiempo y suenen bien. Tú puedes escribir, estudiar armonía, cómo escribir acordes de cierta característica, etc. Pero tú no puedes estudiar melodía. Nadie te enseña melodía, porque la melodía es algo absolutamente mágico e inexplicable. ¿Dónde estaba esa melodía antes de que alguien la escribiera? ¿De dónde saca esa melodía? Lo que quiero decir con esto es que Puccini tenía esa capacidad absolutamente increíble para escribir melodías. Esta es una de sus óperas, es de las óperas que lo hace famoso en todo el mundo. 1896. Puccini tiene 30 y pocos años. Y este dueto es uno de los duetos más bonitos yo diría que es uno de los duetos de amor más bonitos del siglo. ¿Qué están diciendo? Él está diciendo que la ama, que es una belleza. Ella le dice que está a sus órdenes y terminan abrazados, besándose y entreteniéndose un buen rato.
Yo vi La Bohème, que es la favorita de Juan.
¿Es un hombre con buen gusto?
Nada más que al final estaba yo ya muy nerviosa.
Porque algo te pasaba con la edad de Mimi y Rodolfo, ¿no?
No, lo que me pasó es que Mimi se moría y nunca se acababa de morir.
Tampoco.
Horas para que se muriera Mimi, entonces me volteo a media hora.
O sea, ¿y que solo hay muertes fulminantes en la vida?
Le digo a Juan, ¿cuánto falta para que se muera? Uh-huh. Y me contesta, mi amor, ten paciencia. Esa fue la conversación a media ópera.
Pero esa conversación pudo haber sido en una situación real hablando de alguien, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, pero déjame darle ese twist. Suena chistoso, pero a lo mejor no lo es tanto. Lo que te quiero decir es, Puccini también en La Bohème inventa una nueva manera de morir, ¿eh? Para la ópera. Ajá. En la ópera, antes de
tenía
La Bohème...
Tenía que tuberculosis, ¿verdad?
Sí.
Que tenía tuberculosis.
En la ópera generalmente, o muchas veces, las sopranos y los tenores mueren dando un gran agudo en un momento heroico, muy espectacular, muy evidente. Aquí, recordarás, Mimi se muere y ni cuenta te das cuando se murió
sí.
Solita.
Sí, se muere solita.
Se murió solita. Ahora, Puccini es también uno de los inventores de la música de cine. Aunque no existía. Existía el cine cuando él muere en 1924, pero él no escribió nada todavía de música para cine silente. ¿Por qué digo que escribió, que inventa la música de cine? Porque Puccini, junto con otros compositores, esto empieza con Wagner mucho tiempo antes, uh-huh. Empiezan a asociar, y eso es algo que también tenemos que entender en esta clase de ópera, que de pronto en una ópera oímos una melodía ya, y después de un rato decimos, ¡ay, esta melodía ya la oí, esta tonadita ya la oí! Y luego después de una hora o de media o de tres horas, dice, oye, yo sigo oyendo esta melodía, ¿por qué? Hay que poner atención, el compositor está diciendo algo. Si tú en una ópera oyes una melodía, una tonadita varias veces, lo que estás oyendo es algo que se llama un motivo conductor. La Guerra de las Galaxias, Darth Vader, uh-huh. ¿No aparece siempre con una misma música?
Sí.
No hay películas en las que tú encuentras que ciertos personajes o ciertos momentos llevan la misma música. Uh-huh. Eso lo inventó la ópera. Eso lo inventó Wagner. Eso lo siguió Puccini. Y son estos motivos con los que caracterizas a un personaje, a un objeto, a una situación, a un conflicto, a una emoción. Entonces es también importante porque esto que estás oyendo aquí, cuando tú estabas impaciente porque Mimi no moría, se oyen de nuevo fragmentos de eso. ¿Por qué? Porque ellos, que están conscientes de que ella se está muriendo, se están acordando de ese momento en el que se conocieron. Y eso es súper emotivo. O sea, neta, sí es muy emotivo. Claro. Es una pareja que, joven, donde ella se está muriendo y la música te empieza a tocar pedacitos del momento del dúo de amor, del primer acto, meaning...
cuando eran felices.
Exacto, pero eso, ¿no lo hace el cine todo el tiempo?
100%.
La música del cine... 100% la inventó la ópera. Así es que, ¿qué? Tenemos opción de oír un dúo más. ¿Qué tal si ahora oímos un dúo en una situación completamente diferente? A ver. No es un dúo de amor, ¿verdad?
No.
Está cantando solo.
Aquí hay un problema.
Aquí hay un problema.
Aquí hay un problema. Aquí hay un disgusto. Una queja. Una inconformidad.
Sí. Y un delito en cierre. Y entra el barítono. Ahora va el barítono. Entonces también hay dúos entre solo hombres, un tenor y un barítono, en donde están jurando alianza para matar a alguien, a la esposa del tenor. No, prácticamente de manera explícita. El personaje del tenor se llama Otelo. El personaje del barítono se llama Iago, basado en la obra de Shakespeare, el gran monumento a los celos y la primera obra famosa sobre un feminicidio, Otelo. Celosísimo de Desdémona, injustamente la estrangula al final de la obra. Y aquí están jurando por el cielo marmóreo, por los truenos angustiantes que van a cometer una venganza, que eso tiene que ser vengado. ¿por qué Otelo cae en es el momento en el que consuma Iago el envenenamiento emocional de Otelo? Le ha robado un pañuelo a su mujer, a Desdémona, la mujer de Otelo, y ha dicho que lo encontró en el cuarto de uno de los subalternos de Otelo, de Casio, que además es 30 años más joven que Otelo. Y entonces empieza a construir toda una insidia para que Otelo crea que Desdémona le es infiel. Ella lo niega, pero es medio mensa, lo niega, pero no lo niega con la contundencia que debiera, y sigue defendiendo al chico con el que él, Otelo, su esposo, piensa que se acuesta, hasta que en el último acto llega Otelo a la cama de ella y le dice: ¿rezaste? Sí, ¿por qué? Porque estás en tu lecho de muerte. Espero que hayas rezado, porque te vas a morir. Y la estrangula. Y después de estrangularla, en ese instante, la esposa de Iago entran todos y desenmascaran a Iago, y Otelo se da cuenta de que no ha sido infiel. Y entonces le clava tremenda lanza a Iago, toma un cuchillo y dice: nadie me tema si todavía bebé armado, este es el fin de mi camino, fui Otelo. Y se mata.
Oye, es buena idea entender la historia de lo que vas a ir a ver.
Es indispensable. La frase me gusta hasta que dice vas a ir a ver. Ya no es tan necesario hacerlo antes porque lo vas a entender. Tú puedes ir a ver una película de Albanesa y no necesitas saber la historia porque sabes que está subtitulada. No necesitas que te den un resumen. Con la ópera yo ya también invito a la gente a que trate de dejarse sorprender, que trate de vivir la historia en tiempo real. O sea, Puccini, Wagner, Verdi no estaban esperando que tú supieras en qué iba a terminar la Bohème, ¿verdad?
Tienes toda la razón.
Estaban esperando sorprenderte y que en ese momento se te partiera el corazón y se te hiciera un nudo en la garganta. Entonces,
¿no te gusta la práctica de vamos a ver un tráiler antes, ¿no? De ver la película.
Pero los trailers son interesantes porque muchas veces nunca te cuentan el desenlace y muchas veces te cuentan hasta una historia medio diferente de lo que luego la película es, ¿no? O sea, el tema es vela a ver, no decirte de qué se trata.
¿Dónde das clases?
¿Dónde doy clases? Bueno, doy clases en línea, en mi plataforma Hablemos de Ópera, Facebook, Instagram, Hablemos de Ópera. En breve voy a hacer un curso wagneriano que voy a anunciar, pero quiero hacer un anuncio de un curso que no es de mi plataforma. Es la primera vez que anuncio algo que no es de mi plataforma y es un curso que se llama Así Comenzó Todo, una introducción a la ópera. Lo voy a hacer en el Club de Industriales. Por primera vez voy a hacer un curso en el Club de Industriales asociado con el Club de Industriales y Pro Ópera. Son los lunes 7, 14, 21 y 28 de septiembre a las 7 de la noche. El ciclo completo tiene un costo de $2,800. Va a haber una promoción esta semana y yo les sugiero, si les interesa, que llamen o escriban por WhatsApp al 55 43 60 53 35.
Una vez más, perdón.
55 43 60 53-35, lo tuitearemos en un rato para que se puedan inscribir. Y también, Marta, quiero hacer un anuncio importante. La Ciudad de México tiene un festival cultural y artístico increíble y de pronto no lo sabemos, pero uno grande, el más grande y el más importante festival de arte que se hace en la Ciudad de México es el Festival Cultura UNAM, que organiza la UNAM. Yo trabajo en la Coordinación de Difusión Cultural y viene como nunca. Del 25 de septiembre al 11 de octubre vamos a tener un festival donde, entre otras cosas, va a estar la última gran leyenda viva del sax. El jazz, seguro le suena el nombre, Josh Coleman. Tiene 90 años.
Sí, sí.
Y viene a tocar a la sala Nezahualcóyotl el 28 de septiembre. Misha Maisky, uno de los mejores chelistas del planeta, 26 y 27 de septiembre. Teresa Salgueiro, la de Amadeus. La de Madredeus.
Ajá.
La distorsión profesional. Sí. Viene el 27 de septiembre. Estén muy atentos. festival.culturaunam.mx y ojalá que antes de que arranque podamos venir a platicártelo bien, porque de veras 100%. Es una locura el festival.
Cuenta con ello. Es Gerardo Kleinburg con K en todas las redes, G. Kleinburg, Hablemos de Ópera, y bueno, tiene muchísimos cursos, incluyendo este del Club de Industriales.
El del Club de Industriales está muy padre. Es todo el inicio de la ópera y contado en este estilo. Tal vez un poquito menos light que aquí.
Menos chacotero,
pero... Muy bien. Pero lo divertido. Va.
Gracias, querido.
Gracias a ustedes.
Un placer
siempre.
Tenerte aquí.
Te quiero.
Siempre. Hacemos una pausa y regresando, vamos a hablar de la congelación de óvulos. Vamos a hablar de lo que tienen que saber todas ustedes, chiquillas, que no han tomado la decisión si quieren ser mamás o no, o que ya tomaron la decisión pero no han encontrado con quién aparearse, si es una buena idea y si es, ¿cómo se hace? Al regresar, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.